donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comunicado de la Coordinadora de Asociaciones de la Comarca de Calatayud y Limítrofes, denominada 87 Razones y Más, para que se paralicen las obras del pantano de Mularroya y el túnel de derivación. Tendremos como invitado a Miguel Ángel Gil, miembro de esta coordinadora. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de un consejero de Bayer que afirmaba que esta farmacéutica no fabrica medicamentos para el mercado indio y sí para los pacientes occidentales que puedan permitírselo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Carta abierta a Juan Carlos I, emérito defraudador fiscal, del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará al economista salvadoreño César Villalona, que nos hablará, entre otras cuestiones, del estado de excepción en este país. Ventanas al Mundo lo dedicaremos a conocer la opinión de algunos inmigrantes en Valencia sobre los valencianos y su cultura. Participarán Viviana, colombiana, y Mohamed, argelino. En otras luces hablaremos sobre el hip hop y otras propuestas de práctica filosófica. Óscar Fernández, profesor de educación secundaria, entrevistará a la filósofa Gabriela Berti. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del poeta palestino Mahmoud Darwish. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comunicado de la Coordinadora de Asociaciones de la Comarca de Calatayud y Limítrofes, denominada 87 Razones y Más, en el que piden la paralización inmediata de las obras del pantano de Mularroya y el túnel de derivación. Nos acompaña Miguel Ángel Gil, miembro de esta coordinadora. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a hablar de la coordinadora. ¿En qué año se creó?
La coordinadora tendrá como un año y medio, dos años de antigüedad.
¿Y su finalidad cuál es?
La comarca de Calatayud, como otras, es una zona con bastantes problemas de despoblación, como es todo lo que llaman la Celtiberia, la parte central de la península que está un poco abandonada. Abandonada por su propia población, porque la población, al no tener recursos, ha ido abandonando la zona, y abandonada por la administración. Entonces, como en otros territorios, nace una coordinadora que agrupa distintas asociaciones de la zona con ánimo de defender un poco los intereses y la vida en el medio rural de esta zona en concreto y todo lo que llaman la Celtiberia, la España vaciada.
Es cierto que hay 19 asociaciones integradas, corresponde a 67 municipios y a 20 pedanías.
Sí, así es. Engloba un poco la comarca de Calatayud, pero no solamente los pueblos, porque hay otras poblaciones que físicamente son pueblos, pero por intereses políticos, pues ya en su tiempo se unieron a poblaciones mayores. De ahí viene el nombre de 87 razones y más, pues no solamente son los 87 pueblos, sino son los pueblos pedanías y diseminados que hay en la zona de Calatayud, en la comarca de Calatayud. Ellos, y como indica su nombre, y la periferia de Calatayud, zonas que a lo mejor no están englobadas en otras comarcas, pero que defienden intereses comunes por ser limítrofes.
Miguel Ángel, si tuvieras tú que hacer una evaluación de estos año y medio, dos años que lleva en funcionamiento la coordinadora, ¿qué habría que destacar?
Sobre todo el interés asociativo, que parece que por estos territorios estaba un poco abandonado. Hay que tener en cuenta que el recorrido no es mucho, pero a pesar de lo cual, pues ya ha habido distintas iniciativas reivindicativas, bien en temas de sanidad, bien en temas de transporte, y sobre todo lo que es más complicado, yo digo, cuando no hay trayectoria asociativa, lo más complicado es empezar esa andadura, empezar a organizar los pueblos, empezar a organizar las asociaciones para hacer constar que la unión y la organización entre todos nosotros puede ser efectiva para la defensa de nuestros territorios.
Si hablamos ahora de la comarca de Calatayud, corresponde a la comunidad autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza. Pero geográficamente, ¿dónde está situada en Zaragoza?
Al oeste de la provincia de Zaragoza y haciendo límite ya con Castilla.
Si hablamos ahora, Miguel Ángel, de los problemas que tiene a tu juicio la comarca, has hablado de despoblación y de servicios, ¿es así?
Sí, efectivamente, es una zona bastante despoblada y bastante abandonada, aunque sí que tiene la cabecera de comarca, que sería la ciudad de Calatayud, pero de hecho Calatayud llegó a ser, digamos, la cuarta provincia en un momento dado de Aragón. Durante poco tiempo, de alguna forma eso recuerda que ha sido, dijéramos, una cabecera de comarca, aunque también ha perdido población, hay que reconocer. El hecho de que la población ha sido centralizada ahí no quita para que el entorno, a pesar de su buena ubicación, porque ahí atraviesa la autovía Madrid-Zaragoza o Madrid-Barcelona, a pesar de su ubicación, todo el territorio que circunda Calatayud ha sido un territorio bastante despoblado y bastante castigado por la emigración.
Vamos, si te parece, a hablar ya del proyecto Pantano Mularroya. Está situado la presa actual en el municipio La Almunia de Doña Godina y está ubicado sobre el cauce del río Grío. ¿Pero qué capacidad tiene este proyecto de pantano? ¿Se puede decir de tamaño medio grande?
Es una presa de tamaño medio que cuenta con 103 hectómetros cúbicos. Como tú decías, está en el cauce del río Grío. Lo que es la presa estaría en terreno de la Almunia de Doña Godina, Morata de Jalón, Chodes y Ricla. Aunque el cauce en el cual se ubica la presa, el cauce del río Grío, es un río de temporada, dijéramos que no tiene cauce suficiente durante todo el año, con lo cual está previsto que esa presa no se llene con las aportaciones del río Grío, sino que está previsto hacer un trasvase desde la cuenca del Jalón, atravesando una montaña, atravesando parte del sistema ibérico con un túnel de 13 kilómetros, el cual casi desviaría pues en determinados momentos la totalidad del río Jalón hacia la presa para poderla llenar, porque como te digo, con el cauce del río Grío no sería suficiente.
Esa aportación del río Grío, cuando supuestamente se pueda construir el pantano de Munarroya, aportaría el 20% del caudal y el río Jalón el 80%, ¿es así?
Sí, el río Jalón tiene un cauce medio de 6,42 metros cúbicos por segundo. El túnel que está en construcción ya puede absorber un caudal de 8 metros cúbicos por segundo. El Jalón, después de una temporada de lluvias, pues puede alcanzar como máximo un cauce de 8,91 metros cúbicos por segundo, con lo cual el cauce medio del Jalón sería absorbido en su totalidad. Incluso el cauce en una época de lluvia, después de una temporada de lluvias, pues casi absorbería la totalidad para llenar este pantano, con lo cual hay un tramo del río entre Envid de la Ribera, que es una pedanía de Calatayud, donde se capta el río, hasta Ricla. Todo este tramo del río quedaría lo que llaman ellos un caudal ecológico, que estaría por debajo de lo que se ha conocido pues igual en los últimos 30 o 40 años, incluso en épocas de sequía, con lo cual aquello quedaría convertido pues, prácticamente en épocas de sequía, quedaría convertido en una auténtica cloaca, privando del agua a los pueblos de Envid de la Ribera, Paracuellos de la Ribera, Sabiñán, Morés, Purroy, Morata de Jalón y hasta Riclan.
El proyecto se inició hace ya bastante tiempo, concretamente en el año 2008, y actualmente hay ya una construcción del 83,7% de todo lo que son las obras.
Sí, esto sale publicado, las obras empiezan en el 2001, sale publicado en el BOE y se empieza a trabajar. Desde entonces ha habido, por parte de Jalón Vivo y de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, la plataforma Jalón Vivo, son los que han llevado a los tribunales este proyecto. Concretamente hay tres sentencias de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Supremo en contra del proyecto, a pesar de lo cual las obras continúan. Es algo inaudito, teniendo en cuenta que este pantano se está construyendo en zonas protegidas, zonas medioambientalmente protegidas. Es un precedente que para este tipo de obras no es nada halagüeño, cuando el propio gobierno se saca sus cartas de la manga para poder continuar con el proyecto.
Has hablado de zonas protegidas y me gustaría que respondiéramos a alguna pregunta que se están haciendo nuestros y nuestras escuchantes, que es la finalidad de ese pantano. ¿Se puede decir que el objetivo es regar los cultivos de la zona?
Aparentemente el objetivo prioritario era aumentar los regadíos aguas abajo del Jalón. Podría tener sentido convertir esos secanos en regadíos siempre y cuando se asegurara el agua a los regantes de aguas arriba. Lo que no se puede hacer es quitar el agua a unos para dársela a otros. Son obras faraónicas que cuestan un dineral, que luego, claro, alguien las tiene que pagar, ¿no? Aparte de los contribuyentes, alguien las tiene que pagar. A los regantes no se les ha dicho todavía a qué precio van a pagar ese agua. Ese es el punto número uno. Mucho me temo yo que este agua no la puedan pagar los pequeños agricultores, sino que lo puedan pagar las grandes plantaciones, incluso fondos de inversión que hay detrás de ello, y en última instancia posiblemente este agua vaya a parar a fines industriales. Por ejemplo, en Épila, creo que está proyectado un espacio industrial de Bonaria, teóricamente va a dar trabajo a 8.000 trabajadores, que ahí habrá mataderos, habrá una serie de necesidades de agua. Posiblemente el agua, más que a los pequeños agricultores, vaya a parar a las grandes empresas, bien agrícolas o bien industriales de este tipo. Todos los terrenos tienen necesidad de desarrollarse, pero no a costa de sacrificar otros territorios que encima ya tienen problemas graves de despoblación.
Miguel Ángel, vamos a hablar de las consecuencias. Como tú decías, afectaría a los pueblos siguientes: Envid, Paracuellos de la Ribera, Sabiñán, Morés, Purroy, Morata de Jalón y Ricla. Y afectaría no solamente a la agricultura, sino al propio paisaje transformado. Por ejemplo, el turismo afectaría también.
Evidentemente, en el momento que tú quitas un recurso como es tan básico como es el agua, aparte es una zona privilegiada, es una zona desde el punto de vista paisajístico, poco conocida, pero desde el punto de vista paisajístico y de turismo es una zona muy interesante. Son unas gargantas, sobre todo en la zona donde se ubica el azul para derivar el agua a través del túnel hacia el pantano. Es una zona donde el Jalón atraviesa una rama del sistema ibérico, unas gargantas, va el río encajonado en unas gargantas, junto con la carretera y el tren, todo metido en una garganta, que es de un valor paisajístico y medioambiental muy interesante. Si tú le quitas la principal riqueza, que es el agua, esto va a repercutir en su economía y en su turismo.
También hablabas de que está ubicado en una zona protegida CEPA, incluida en la Red Natura 2000. Y la embocadura del trasvase está también en otra zona de la Red Natura 2000, ¿no? ¿Eso qué significa?
Sí, concretamente ahí hay varias zonas protegidas a las cuales afecta. Una zona de especial protección de las aves, CEPA, los desfiladeros del Jalón. Hay un lugar de importancia comunitaria en las hoces del Jalón. Hay otra LIC en la cima del árbol. Hay otra LIC en la cueva del mármol. Todo esto son zonas que afecta tanto del azul y el túnel de derivación como el mismo pantano. Hay otra LIC en la cueva del sudor, hay otra LIC en la cueva del muerto, hay otra LIC en la sierra de Bicor y hay otro lugar de importancia comunitaria en la sierra de Algairén. Todo esto son zonas que van a ser afectadas por el azú y el túnel como por el propio pantano.
¿Qué tipo de aves hay allí y qué flora existe en la zona?
Entre otras muchas especies a las cuales repercutiría principalmente la zona CEPA, zona de especial protección de aves, que se creó porque allí anida el águila perdicera, sería la estrella de la zona. Es un ave que está calificada en peligro de extinción, pero no es la única. Hay especies vegetales como la Centaurea pinnata, que es propia del sistema ibérico, de esa zona en concreto, que también tiene peligro de desaparecer. Está la Sabina juniperus turífera, también algún tipo de tomillos y otras especies animales. Es una zona de anidación del halcón peregrino, zona de anidación del buitre leonado. Existe nutria en la zona también, que se vería afectada, el murciélago grande de herradura, el tejón, está la madrilla en el cauce del río y algunas especies rupícolas que también anidan por allí.
Inundaría zonas de secano y partiría varias carreteras, ¿no?
Sí, ha habido que desviar carreteras, un gaseoductos, y ha habido incluso que demoler patrimonio histórico-artístico. ¿No?
Por ejemplo, la ermita de los Palacios.
Exactamente, como la ermita de los Palacios, un edificio del siglo XII-XIII, que era característico del mudéjar aragonés, con yeserías interesantes, ya fue demolido, como igual en lo que es la zona del pantano, ya fueron arrasados unos pinares también de interés paisajístico y ecológico.
¿Afectaría también a líneas de alta tensión y a un complejo hotelero?
También en la zona del pantano sí que había un hotel, sí que había una zona afectada. Creo recordar que alguna línea de alta tensión también se ha tenido que desviar.
Preparando la entrevista también me ha sorprendido que según los geólogos de la Universidad de Zaragoza habría seísmos con grandes inundaciones si se lleva a cabo finalmente este proyecto de pantano Mularroya, ¿no?
Pues sí, es curioso porque, como te decía, ha habido 3 sentencias de la Audiencia Nacional, en alguna de ellas que ha paralizado la obra, pero tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón aludían lo peligroso de parar esas obras, dado que era una presa todavía inestable. Entonces es curioso cómo la Administración a veces alega la inseguridad o el peligro de la presa para continuar las obras. Pero curiosamente hay un informe publicado en la revista de la Sociedad Geológica de España, hecho por geólogos de la Universidad de Zaragoza, en la cual advierten que si la presa se llena, dado que está ubicada en una falla, se podrían dar seísmos de la magnitud entre de 6,2 y 6,8 en la escala Richter. Entonces es curioso cómo en ocasiones la Administración alega el peligro de la presa para continuar con ella, pero cuando los geólogos dicen que es un peligro llenar esa presa en el sitio donde está ubicada, entonces parece que eso ya no es tan importante. O sea, el peligro es en función de si a ellos les interesa o no. Esa doble moral que se aplica una vez más, ¿no?
Miguel Ángel, también hay una mayor presencia de aluminio en el río Grío por la tuneladora que realiza el trasvase, ¿no?
Efectivamente, dentro de los trabajos del túnel hubo que paralizar la obra en un momento dado porque había una aportación de metales en las aguas residuales que estaba por encima de lo permitido. Tanto la empresa constructora como la Administración se saltan sus propias normativas. De hecho, han aplicado en este caso, después, como te decía, de 3 sentencias en contra, han aplicado una artimaña para saltarse este tipo de normativas, que es la de calificar la obra como de interés prioritario. Que esto, al parecer, permite saltarse cualquier sentencia para continuar con las obras.
También se preguntará quizás algún excursante sobre la declaración de impacto ambiental, DIA. Ha habido 2. ¿Qué diferencia hay entre las 2?
La primera fue denunciada, fue llevada a los tribunales y se vio que aquello era un desastre. En la segunda ha habido algunas modificaciones, las cuales tampoco parece que eran satisfactorias desde el punto de vista legal. Y ahí viene el calificar la obra de interés prioritario para poder resaltarse todo este tipo de normativas. Si tenemos en cuenta que esto está ubicado en unas zonas protegidas dentro de la Red Natura 2000 y la propia administración puede sacar una norma, puede hacer valer un derecho por encima de estas zonas protegidas, entonces nos encontramos que esto sienta un precedente ante este tipo de obras. Entonces, ¿de qué sirve tener unas zonas protegidas si luego la propia administración se las puede saltar?
Sin embargo, Miguel Ángel, la Consejería de Aragón realizó un decreto sobre crear CEP, zona protegida de aves, en las hoces del río Piedra, con 3.101 hectáreas, a 80 kilómetros, cuando las hectáreas del embalse son 483. ¿Qué opinas sobre ese particular? ¿Es una medida compensatoria o no?
Podemos ver el sinsentido. Estamos afectando una zona protegida y aumentamos otra. No sé si es que están invitando a las aves a que se vayan del lugar y les están proponiendo un nuevo domicilio, no lo sé, la naturaleza no funciona así, las zonas protegidas son zonas protegidas, y está muy bien que se amplíen las zonas protegidas, porque eso creo que nos beneficia a todos, proteger a la naturaleza, pero afectar una zona protegida y aumentar otra, no sé si es muy coherente.
Has hablado de que ha habido tres sentencias en contra de la construcción de esta presa, Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en 2013. La Audiencia Nacional hace referencia a que se han incumplido con esa normativa el marco de agua, que es una medida no solamente nacional, sino de ámbito europeo. Y ha habido recursos por parte del Gobierno Central, Regantes del Jalón y la UTE Mularroya, Acciona Sacyr. ¿Qué recorrido crees tú que tiene el ámbito judicial?
Habrá que esperar a que la Audiencia Nacional responda por última vez. Supongo que quedan todavía algo que decir. Lo que pone de relieve es la indefensión tanto del ciudadano como de los territorios protegidos. Es curioso y es lógico que el gobierno de Aragón siempre ha estado en contra, sobre todo del trasvase del Ebro, que es el que le afecta. Me parece bien que el gobierno de Aragón proteja su río. Los ríos no son tuberías que están al servicio del riego o al servicio de los desagües. Los ríos son elementos vivos. El gobierno de Aragón está en contra de los trasvases cuando se hacen fuera de Aragón, pero cuando se hacen dentro de Aragón parece que sí, que les satisfacen, porque en toda regla este proyecto es un trasvase del cauce del Jalón al cauce del río Grío.
¿Se puede pensar que si las obras están a un 83,7% de su realización, no puede ser que la sentencia definitiva llegue cuando ya esté todo culminado, todo realizado?
Lamentablemente puede que ocurra así. Eso es una política de hechos consumados. Hay voces que dicen que es una obra que ya está casi acabada, que se ha gastado mucho dinero, pero ¿por qué no se ha paralizado esa obra antes? Ojalá ocurriera como ha ocurrido con otros proyectos, como el Hotel Algarrobico, quedó paralizado, aunque todavía estamos esperando su demolición. Bueno, pues ojalá, aunque la sentencia llegara tarde, llegara y este pantano no se llegara a utilizar jamás. Como ha ocurrido, por otra parte, como ha ocurrido con otros, con pantanos que se han finalizado y que luego no han sido útiles porque el precio de elevar el agua o el precio al cual se le vendía a los agricultores no era factible. Aunque ya el mal medioambiental ya está hecho en gran parte, pero ojalá ese pantano no se llegue a utilizar jamás.
Miguel Ángel, como coordinadora de asociaciones de la comarca de Calatayud y limítrofes, denominada 87 Razones y Más, ¿qué propone esta coordinadora ante estos hechos que estamos comentando? ¿Cuál sería la alternativa?
La coordinadora, como te decía, es joven y tiene mucho trabajo por delante. En este caso, lo único que hizo pues lanzar un comunicado a los medios de comunicación que se quieran hacer eco de que la coordinadora está para proteger el territorio de los pueblos unidos a través de esta coordinadora y que tiene la obligación de alguna forma de hacer valer el derecho de proteger a sus pueblos y su medio ambiente, por supuesto. Entonces, no ha ido más allá de lanzar un comunicado para que los medios de comunicación se sepa y para que estemos hablando en este momento nosotros de este tema. No sé si se pueden plantear distintas o nuevas movilizaciones o algún otro tipo de acción de aquí en el futuro. Como hablábamos, el proyecto está muy avanzado y no sé si en este aspecto ya nos queda mucho que hacer. Pero desde luego la voz seguirá ahí en pie y protestando, que es muchas veces lo poco que nos queda.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con la coordinadora porque le interesa el tema o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la página de Facebook se podría contactar con nosotros, que es 87 Razones y Más.
Miguel Ángel Gil, miembro de la Coordinadora de Asociaciones de la Comarca de Calatayud y Limítrofes, denominada 87 Razones y Más, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra reivindicación y por darnos un poco la posibilidad de hablar de esta injusticia y de reivindicar nuestro territorio y el territorio de cualquier ciudadano del mundo, vamos, porque esto no es una cuestión nuestra, el patrimonio ecológico es de todos.
El consejero delegado de la farmacéutica alemana Bayer, Marian Deckers, realizó unas declaraciones el pasado diciembre en las que afirmaba que «nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado indio. Lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo». Se estaba refiriendo a medicamentos para tratar el cáncer, el VIH y la diabetes. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre esta cuestión. Escuchemos.
El mercado farmacéutico, de alguna manera, siempre ha estado prestado hacia unos intereses, normalmente económicos, y va dirigido hacia las personas que tienen mayor poder adquisitivo, despreocupándose por completo de aquellas que no tienen capacidad ni medios para poder conseguirlos. Esta medida es una manera de reafirmarse Bayer para quien está trabajando, y realmente es una manera de reafirmar las industrias farmacéuticas, que aún sigue diferenciando los mundos en dos, para el servicio de los que están el dinero y para aquellos que jamás lo van a conseguir y van a tener que estar trabajando para aquellos que sí que tienen los medios. Me sorprende que lo digan tan abiertamente, pero no me sorprende de manera intrínseca a Bayer como industria y empresa capitalista de hoy. En ese sentido no me sorprendería. Los estados también están vendidos al poder económico en ese sentido, y más después de la crisis y de toda la deuda que hay. Pero de alguna manera las medidas que pueden adoptar es la de no hacer negocios con ellos, ya que los países del primer mundo, al menos aquí en España, tenemos la sanidad pública y la privada. Dejar de comprarle a empresas que directamente adopten estas actitudes de decir trabajo para vosotros, pero para los que realmente lo necesitarían, no. Los estados, por ejemplo, afectados ante estas medidas, sí que deberían de tomar medidas en cuanto a no comprar a estas empresas privadas y consumir genéricos, medicamentos que no estén acordes a unas empresas y que además se tienen que pagar más simplemente por la marca. Y así para estos países sería mucho más económico trabajar alejado totalmente de estas marcas privadas que pretenden ganar dinero a costa de la enfermedad y la salud. Para seguir de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, todos deberían de tener el mismo acceso a la salud, los mismos medios, las mismas capacidades en ese sentido. En esta dirección Valle directamente se ha alejado completamente al decir, no, no, para vosotros no trabajo, en plan para el tercer mundo, para aquellos necesitados, para India, para otros países, muchos que ni siquiera se acercará. Aquí lo que realmente está dejando para mí de alguna manera claro Bayer es decir, yo como empresa privada de sanidad, mi única ganancia es económica, y donde saque mayor rentabilidad es donde voy a trabajar, y esa rentabilidad saca aquí en Europa, sobre todo. ¿Por qué? Porque aquí también se trabaja mucho con la enfermedad. La alimentación de aquí todos sabemos que es bastante basura, y en ese sentido nos estamos destruyendo, y es donde él está sacando mayor rentabilidad que yéndose a aquellos países que además va a decir, seguramente salga otra empresa que pueda suministrar genéricos a ellos, y así yo sigo con mi mercado capitalista a gran nivel y otras empresas que se dediquen a esta pobre gente, lo pensé de alguna manera.
Me parece muy, muy, muy importante que las farmacéuticas en general, que mueven tanto dinero, no se aprovechen solo de la gente que lo tiene, sino que llegue a África, llegue a la India y llegue a los países que verdaderamente lo necesitan y que están pasando todo tipo de necesidades. Los gobiernos son los que regulan las leyes. Ellos pueden dificultar de alguna manera el que lleguen a los países solo ricos y facilitar o obligar, en cierto modo, un tanto por ciento de sus productos que vayan a esos sitios donde se necesitan y la gente no tiene dinero para poderlos adquirir. Yo el tema de Galicia lo veo vergonzoso desde el punto de vista que dejen morir a personas porque el dinero es más importante que la vida. Para mí eso no tiene sentido, vamos, es de un radicalismo, de una injusticia, algo imperdonable. Ha habido una movilización social. No veo mucho los resultados aún, porque yo veo que la gente sigue sin tener trabajo, que los trabajos son con unos sueldos que no les llegan ni para pagar ni siquiera los alquileres. Veo que los empresarios, no todos, por supuesto, los explotan, sobre todo a la gente joven, de mala manera, con unos horarios impresionantes, además poniéndoles ellos los horarios de hoy te cojo, mañana no te cojo, para pagar menos impuestos. Vamos, yo veo que movilizaciones aquí en España tenían que haber todos los días.
La empresa Bayer es una empresa poderosa en el mundo de la farmacéutica, y es una empresa a nivel mundial de farmacéuticas, es reconocida mundialmente. No tiene ni la mínima solidaridad para dejar que la gente pobre, enferma, se mueran. porque no tienen ni corazón. Los medicamentos o el tema de la salud no se trata de un país o no, o si tú eres rico o eres pobre. La sanidad es de todos. Y si realmente están para curar, están demostrando una actitud antihumana totalmente. No están curando, más bien están matando. Yo, si fuera director de una multinacional de farmacéuticas, habría que primero atender a la gente más enferma, independiente de que sean ricos o pobres, pero sin mirar el estatus. Y ahí ha demostrado una actitud clasista, cosa que a mí realmente no me gusta. Lo que tiene que haber es una igualdad, pero desgraciadamente estas multinacionales miran por su interés y a los más pobres que les den. Y es una pena. Y lo que hay que hacer es tratar de que esas cosas no sucedan. No tiene que ver cuestión de razas, ni de país, ni nada. Ya no es el tema económico, sino el tema del país, que sea quien sea. Es que ahí ya no miramos razas ni nada. Es salvar la humanidad. Una farmacéutica tan poderosa tiene que ver que todo el mundo tenga esos medicamentos a su alcance. Da igual que sea de la India, sea europeo, sea de Rusia o de China, da igual. Lo que hay que tratar es curar nada más. No mirar ni clasismo ni racismo.
Pues realmente son muy egoístas, porque solo donde hay dinero es donde se investiga, se vende, y los otros no tienen más opción que o morirse o pelear, salir a la calle y luchar. Eso ya depende de la gente, que se moviliza ante la injusticia, que se conciencien de lo que les está pasando y que si salen pueden cambiar esa situación. Si salen no una sola vez, sino tantas como haga falta. Pueden presionar, pero ya depende qué tipo de gobiernos. Si son gobiernos normales, son gobiernos corruptos o son gobiernos que se venden a una serie de empresas.
Que si ofreces un producto que va a ayudar a la salud pública, más que mirar quizá el beneficio económico de estas empresas, deberían estar legalizadas de alguna manera o gubernamentalizadas para que sean los gobiernos estatales los que se pongan de acuerdo y a nivel mundial ofrezcan estos productos sin que dependan de la capacidad económica del usuario. Porque si no, al final estamos hablando de derechos humanos que dependen de pocas personas, y si depende a nivel estatal, obviamente habrá países que lo cumplan y países que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora. Las ONGs es una cuestión gubernamental, entonces las ONGs creo que deberían estar incluidas en directamente los gobiernos y no depender de la caridad de los individuos de nuestro planeta, sino estar de algún modo amparadas en los gobiernos de cada país. Sí que creo que haya solidaridad internacional entre los usuarios, o por lo menos quiero pensar que sí, pero al final hablamos de lo mismo, estas diferencias que genera el dinero y la capacidad económica de cada uno, y obviamente siempre va a haber gente que no quiera que eso cambie a nivel gubernamental, estatal, internacional y a todos los niveles, incluso individual. La producción de medicamentos genéricos sería una solución bastante buena. Lo que pasa es que estamos luchando contra empresas que al final son unas pocas empresas que están manejando la economía mundial a nivel global, y luchar contra estas empresas te lleva a estar en juicios, de estar en querellas y cosas que al final dependen de cuatro personas. Entonces, toda mi fuerza a estas propuestas de luchar contra estos sistemas, pero al fin y al cabo te vas dando cuenta de lo difícil que es. Un aplauso a toda esta gente que está luchando contra estas empresas, y cuanto más apoyo y ayuda a nivel ciudadano tengan, pues mucho mejor. En cuanto a lo que está pasando aquí en España, o ha pasado hace poco en Galicia, estos pacientes que padecían hepatitis, condenar totalmente el desprecio total y la espalda que les ha dado el gobierno español a estas personas, y pues al final un poco eso, reivindicar que se le da la espalda a enfermos, se le da la espalda a gente que no tiene recursos, ya sean españoles de Galicia, vengan de otro país. Al final, a la gente que estamos confiando en ellos y votando para que cambien esta situación, de nuestros ciudadanos y de los que vienen de fuera también, porque nosotros también muchas veces hemos tenido que salir fuera, y esperamos que nos traten de la mejor manera, y nos está haciendo hoy. La relación que puede tener con todas estas empresas, pues es al final la misma que tienen con empresas eléctricas, hidráulicas, que controlan todos los recursos básicos del planeta, también alimenticias y todo esto. Claro que habrá relación, obviamente los gobiernos tendrán su relación con las empresas que manejan el mundo, y puede sonar muy a conspiración, pero yo sí que creo que haya algo montado en plan a nivel muy muy superior, de lo que no tenemos ni la mínima idea, y desgraciadamente, a no ser que nos pongamos todos a una a luchar contra todas estas injusticias, será difícil que esto cambie.
Pues que me parece tan horrible como todas las farmacéuticas, o sea que no es novedoso para mí. Pagamos los que tenemos posibilidad, países occidentales, los negritos hay muchos, se pueden ir muriendo uno detrás de otro, no quieren hacer ni van a hacer nunca. Los gobiernos son la barrera esencial. El gran poder es el capital, y el capital farmacéutico, el capital de las gasolinas, el capital del petróleo, el capital de todo lo esencial y lo importante. Y eso los gobiernos tenemos no pueden frenarlo, no quieren, quiero decir. Estoy convencido de ello, y que con los genéricos se podía solucionar gran parte del problema. Pero volvemos a lo mismo, o sea, lo importante es Bayer, no el genérico. Entonces se va a proteger a Bayer como se protegen a las otras grandes farmacéuticas. Lo siento por mi escepticismo, pero a mis 70 años no creo en absoluto que nadie vaya a hacer nada. Seguro. Seguro que han muerto infinidad de personas porque los gobiernos, los ministerios de sanidad, no se han provisto de una medicación que seguro que existe, pero que dado su precio se pone un tupido velo y no se quiere ver. Pero seguro que están muriendo todos los días personas que podrían combatir su enfermedad con una medicación que existe. En España también. Un caso tan reciente como que es de ahora mismo, de actualidad. Una enferma de cáncer que ha curado gracias a un medicamento que no lo proporciona la Seguridad Social, que no lo proporciona nadie, y existe ese medicamento. Un cáncer hace 3 años era terminal, no ha sido terminal, gracias a esa medicación. Carísima. Y es una señora con cara y ojos.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Carta abierta a Juan Carlos I, emérito defraudador fiscal, del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Muy señor mío, o no tanto. Leo estos días en algunos periódicos y escucho en varias emisoras de radio numerosos mensajes dirigidos a usted con gran aparato adulador, felicitándose por su regreso a España, reivindicando todo tipo de hazañas protagonizadas por su majestad emérita en beneficio de la democracia y hasta calculando la aportación económica que sus generosas gestiones desde la jefatura del Estado habrían supuesto para la caja común. Esta campaña está coordinada por la denominada Concordia Real Española, y en ella participan desde conocidos empresarios y afamados periodistas, muy amigos suyos, hasta aristócratas de rancio o reciente abolengo. Permítame un inciso personal. Como tantos millones de contribuyentes, yo he cumplido siempre escrupulosamente mis deberes con Hacienda. Vengo educando a mis hijas en la cultura de la responsabilidad y la justicia fiscal. Es la base de cualquier otro anhelo democrático para quienes defendemos el estado del bienestar como el mejor sistema de convivencia de la historia de la humanidad. Dice literalmente la Constitución en su artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Llevo casi 40 años cotizados y pagando impuestos por una media de más de 3 días de cada 7 trabajados. Es lo que tiene pertenecer fundamentalmente a la clase social de los asalariados, dentro de la cual, por supuesto, hay grados, niveles de ingresos, de bienestar y de precariedad. No me quejo. De hecho, me siento un privilegiado en comparación con demasiadas realidades humanas que conozco. Sin actitud, pero desde una irritación profunda, quiero trasladarle lo siguiente. Usted es un defraudador fiscal. No es verdad que la justicia haya dictaminado su inocencia respecto a diferentes delitos, como insisten sus amigotes, aduladores, abrazadores varios y dirigentes de la derecha que pretenden convertir este asunto en un elemento más del siempre pendiente debate entre monarquía y república. La Fiscalía archivó su investigación porque consideró que esos presuntos delitos no se podían juzgar, bien por haber prescrito o bien por una interpretación generosísima de la inviolabilidad de la corona establecida en esa misma Constitución que decreta la justicia y la progresividad fiscal. Las regularizaciones fiscales que Su Majestad emérita abonó solo cubren una mínima parte de los ingresos que por las razones antedichas no han podido ser investigados penalmente. Y, además, le fue permitido realizarlas cuando ya hasta en Abu Dhabi se sabía que estaba siendo investigado, cosa que no se le habría aceptado a contribuyente alguno por sólidos que fueran sus servicios a la democracia o sus sufrimientos en la lucha antifranquista. Si le parece, como le insistirá su queridísimo Carlos Herrera, que el párrafo anterior es fruto de un republicanismo sectario o de un izquierdismo antimonárquico, ciego ante el otro plato de la balanza en el que debemos poner su papel en la transición, en el 23F o en la consecución de las Olimpiadas, otras historias para desarrollar con calma, le ruego repase no solo el informe del archivo de la Fiscalía, sino también el comunicado que su propio hijo, Felipe VI, hizo público el 15 de marzo de 2020, el mismo día que España entraba en estado de alarma por la pandemia. Refleja negro sobre blanco la confirmación muy tardía de la existencia de un patrimonio opaco en paraísos fiscales y la renuncia, imposible legalmente, a toda futura herencia que tenga que ver con esa fortuna contaminada y clamorosamente irregular. Aunque sé que no es usted muy aficionado a la lectura, le sugiero un simple vistazo a otro documento, el discurso de entronización que pronunció su hijo Felipe VI tras su abdicación en 2014. Comprobará que hizo un hincapié muy especial en el compromiso de transparencia y ejemplaridad para abrir una nueva época. A sabiendas de que la institución monárquica que le llevó al trono tenía el prestigio por los suelos desde el caso Noos y otras sospechosas andanzas más propias de la prensa cardíaca, su hijo supo ver que estaba obligado a trazar una línea bien gruesa que le alejara radicalmente de los 40 años del reinado anterior. No sé si se ha percatado Su Majestad emérita, pero su ruidoso regreso a Sanxenxo y sobre todo esa campaña de blanqueo puesta en marcha por tierra, mar y aire deja de nuevo en papel mojado el compromiso de decencia y transparencia adquirido por su hijo. A ver si me entiende. Si España fuera una república y su presidente hubiera actuado como usted lo ha hecho, ya le anticipo que mi crítica sería exactamente la misma en lo que se refiere a la denuncia de su fraude fiscal y la opacidad de un patrimonio que no surge por esporas ni se justifica por los recursos públicos asignados. Entre otras muchas diferencias entre república y monarquía, como bien sabe Su Majestad emérita, resulta que quien le ha sustituido tampoco ha sido votado por la ciudadanía y por eso le afecta y ensucia mucho más su impresentable actuación. Jamás me atrevería a dar consejos ni a un becario, de modo que no se me pasa por la cabeza hacerlo con un ex jefe de Estado. Simplemente creo que tengo derecho, como ciudadano y contribuyente, a exigirle que a estas alturas del oscuro culebrón que su majestad emérita ha protagonizado, deje de ofender a la inteligencia pretendiendo aparecer como víctima y mártir del socialcomunismo o de su propio hijo. Nada ni nadie ha hecho más daño a la máxima institución del Estado que usted mismo, y por eso nos debe unas cuantas explicaciones, unas disculpas meridianas y un mutis por el foro que le lleve a una posición discreta desde la que no cause más perjuicios a la higiene democrática, con permiso de la justicia británica, que aún mantiene alguna causa abierta. Atentamente. Posdata. Regresa usted a San Senso, camino de la Zarzuela, en la misma semana en que hemos conocido nuevos audios sobre la operación más sucia de las protagonizadas desde el PP en sus 3 décadas de existencia, la llamada Kitchen. Lo escuchado no deja lugar a dudas sobre las mentiras de María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre ante la justicia. Hay un nexo letal entre el caso de su majestad emérita y el de los audios grabados por Villarejo. Las cloacas del Estado han funcionado a máximo rendimiento, como mínimo hasta anteayer. No son cosa del pasado. Y lo peor no son las corrupciones que tapaban, sino la impunidad con la que sus protagonistas, del rey abajo demasiados, actuaban. Hágase la luz.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Carta abierta a Juan Carlos I, emérito defraudador fiscal, del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Comencem el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre El Salvador, ese pequeño país que forma parte de Centroamérica y que viene siendo noticia últimamente por diversos motivos y no muy positivos. Uno de ellos, que es grave, es el régimen de excepción adoptado por el gobierno de El Salvador.
Ganando la paz, todo el pueblo combatiendo, por amor a nuestros hijos el futuro construimos, vamos ganando la paz.
Tenemos en el programa a César Villanona, economista salvadoreño, con gran sensibilidad social y con gran conocimiento de la situación del país. Hola, buenas tardes, César. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias, Carmen. Es un gusto estar en tu programa.
Teníamos ganas de hablar en el programa de El Salvador y agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Y si le parece, ya para empezar, la primera pregunta podría ser: ¿cómo se encuentra El Salvador actualmente?
Hay una problemática económica bastante complicada. Hay una tendencia al estancamiento de la economía, la inversión privada ha disminuido, lo que se expresa en la caída de la importación de bienes de capital, el aumento del desempleo. En el mes de febrero perdieron el empleo en el sector formal alrededor de 12.000 personas, que aquí es una cifra muy alta, porque equivale como al 10% de la población laboral en el sector formal de la economía, donde la gente cotiza a las AFP, a las pensiones, a la seguridad social. Y ya se venía perdiendo empleo de diciembre y enero. Es una expresión de poco dinamismo de la economía. También esto se está mezclando con un alza de precios. Este es un fenómeno internacional. El año pasado tuvimos la inflación más alta desde el año 1996 y este año apunta a ser mayor. De acuerdo a los datos de los tres primeros meses, vamos a cerrar una inflación de más de dos dígitos. Entonces se está mezclando el estancamiento por la poca inversión privada, el aumento del desempleo con el alza de precios. Es una combinación que no es usual. La inflación tiene que ver mucho con el alza de los costos de las empresas, la energía, los combustibles por el precio internacional del petróleo, los insumos agrícolas. Los sectores que están siendo más afectados son la agricultura, que está cayendo la producción y están aumentando las importaciones de alimentos 18% hasta marzo. El sector de electricidad, energía y servicios, y que ha disminuido su importación de maquinaria en un 60% hasta marzo. Y el comercio, que ha disminuido también sus importaciones de bienes de capital en un 8% entre enero y marzo. Las variables de consumo privado no andan bien, el salario está congelado, aquí los salarios son bajos. Este año no hay aumento salarial en el sector privado y se ha mezclado con una caída del empleo. Las pensiones, que son muy bajas, también están congeladas. Son dos variables de consumo. El crédito a los hogares, que es otra variable de consumo, apenas ha crecido 3%. Ese crecimiento es casi un estancamiento, porque en los últimos 20 años el crecimiento del crédito al consumo ha estado en promedio 6-7%. No es una buena tasa. Pero hay una variable que compensa un poco, que es las remesas familiares, el envío que hacen salvadoreños y salvadoreñas en el exterior de dinero a sus familiares, amistades acá, que ha crecido 6% hasta marzo. Pero el año pasado crecieron 26%. Es decir, que es un crecimiento mucho menor. Por lo tanto, no está creciendo el consumo y, por lo tanto, las empresas no están teniendo buenas ventas y están bajando sus inversiones y están aumentando el desempleo, un marco de incremento de precios. Ese es más o menos el esquema económico, la situación económica. A esto hay que agregarle también el riesgo país y la deuda. El Estado tiene un problema presupuestario, necesita el 15% del dinero para financiar el presupuesto, que son 1.200 millones, y lo necesita de préstamo. Está negociando con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 1.300. No termina la negociación porque el fondo le propone un programa fuerte de ajuste, de aumento de impuesto al consumo, recorte de subsidio, lo que siempre propone. El gobierno no quiere aplicarlo, no negocia, pero no tiene el dinero para terminar el año. Y tiene que pagar además 800 millones en enero. Son 2.000 millones que tiene que conseguir. Esa cifra es muy alta para un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Y el riesgo país, que es un indicador que utilizan los organismos internacionales, ya está en 23%. El Salvador se convirtió hace tres semanas, en el segundo país de América Latina, después de Venezuela, con más riesgo de pagar la deuda. Y la calificación de crédito está en triple C, que es riesgo de pago. Entonces, si no negocia con el fondo, va a tener problemas para conseguir deuda. Si negocia, aplica un programa de ajuste severo. Cualquier opción ahí se ve negativa. Y en ese contexto, el presidente ha dicho que va a conseguir 1.000 millones de dólares vendiendo bonos Bitcoin, que es un activo digital que aquí lo aprobaron como moneda de curso legal, pero que no tiene ninguna función del dinero y no existe. Porque aquí no hay precio en Bitcoin, ni salario en Bitcoin, ni pensiones en Bitcoin. No es unidad de cuenta, no hay precio de bienes ni tarifa de servicio, no es medio de pago, no hay salario ni pensiones, no es medio de ahorro, prácticamente no hay ahorro en Bitcoin, no es medio de tesoramiento, de reserva de valor, que son funciones del dinero, y como medio de intercambio solo son 90 millones lo que se ha gastado para comprar Bitcoin. Eso no es dinero prácticamente, porque el medio circulante son 5.600 millones y la base monetaria que incluye los ahorros son 17.000. De manera que el país no tiene nada que ver con el Bitcoin, sigue dolarizado. Pero el presidente quiere vender bonos para conseguir 500 millones en Bitcoin y 500 en dólares y hacer una ciudad Bitcoin en el oriente del país, que es un gran casino. No lo consigue porque no lo ha podido colocar, porque además el Bitcoin está bajando, está en 38.000 por un dólar. y llegó a estar en 40 y pico, y por el riesgo país. Entonces está entrampada la finanza en un marco de estancamiento económico, aumento del desempleo e inflación. La situación económica no es buena en general. Y para la población, en términos sociales, hay una situación difícil porque la inflación afecta a 800 mil y pico de gente que vende en la calle. Le voy a dar un dato de la composición social más o menos. Gente que trabaja vendiendo por cuenta propia son un poco más de 800 mil. Gente que vende en la calle cualquier cosa. Sus ingresos son pequeños y como todo está caro, su capacidad de consumo ha bajado. Hay más precariedad. Trabajan en micronegocios, micro y pequeña empresa. Aquí se llama microempresa a una empresa con menos de 10 personas trabajando y pequeña hasta 49. La mayoría son informales, sobre todo las micro. Ahí trabaja 1 millón, 63% mujeres. Los costos le han subido del gas, de la energía, y las ventas le han bajado por el problema de la caída del consumo privado. Y sus escasas utilidades no le dan para mucho. Además, cuando llegan a la casa, la gente que tiene esos negocios se encuentran con la energía tamacaria y los alimentos. Tenemos también 108 mil empleadas domésticas, así le llaman la encuesta de hogares, que trabajan en sectores medios y adinerados. Ahí no le han subido el pago a ninguna de esas mujeres y su nivel de vida ha bajado porque la inflación le afecta a los pocos ingresos. Esa es gente que no está en la seguridad social, igual que los que venden en la calle. Tenemos 440 mil productores de maíz y frijol campesino. El costo por manzana ha subido en más de $300 de maíz, un crecimiento más o menos de 20%. El país se está llenando de importaciones de alimentos y esa población tiene problemas graves, porque además, con sus escasas utilidades, hoy los alimentos que consume son más caros y los servicios. Ahí más del 50% de esa familia campesina, 54%, está integrada por mujeres. Tenemos también 400 mil personas jubiladas. Aquí las pensiones son de miseria, la mayoría, muy chiquitas. Tenemos 100 mil veteranos de guerra, 95 mil que tienen pensión de $100. Bukele le prometió llevársela a 300. Ese programa inició en el primer gobierno del Frente con $50, subió a 100 en el segundo y sigue en 100. Pero una persona con $100 compra menos hoy que en el 2019, cuando terminó el segundo gobierno del Frente, porque todo está caro. Las llamadas amas de casa, que son 1 millón. Estos son los sectores sociales. En términos políticos, nosotros estamos viviendo en un país donde hay un gobierno muy fuerte que tiene el control de los tres poderes del Estado, dos de manera legal, el Ejecutivo, porque el gobierno eligió a Bukele, y la Asamblea, porque le dio mayoría. Pero el órgano judicial ha sido sustituido, 5 magistrados de 15 de la Corte Suprema, de manera ilegal, porque sustituyeron 5 sin encontrarle ilícito, le faltaban 7 años, 5 magistrados, y el mismo día eligieron 5, sin seguir ningún procedimiento legal. Y la Fiscalía también quitaron a un fiscal el 1 de mayo, del año pasado, y 2 horas después eligieron a otro, sin hacer ningún procedimiento de antejuicio, de encontrarle un ilícito y de seguir ningún procedimiento para la elección del nuevo, que es recibir currículum, propuesta. Luego modificaron la ley de carrera judicial, se llevaron al 30% de los jueces. Es ilegal porque la propuesta de la reforma llegó del Ejecutivo, no del órgano judicial. De manera que el fiscal es ilegal, los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en la sala del Constitucional son ilegales, y también tenemos una ilegalidad en el 30% de los jueces. Se le ha dado un poder completo al gobierno de los tres poderes. Tiene el apoyo de los militares, el gasto militar aumenta mucho, pero ya hay muchos problemas sociales y muchas marchas, muchas protestas. La concentración del poder no garantiza estabilidad política. Y los partidos de oposición están en crisis, el de izquierda y la derecha que no está gobernando, es una derecha fuera del gobierno, están en crisis. La cancha está en el mano del Movimiento Popular.
Quería también preguntar por el estado de excepción que están sufriendo con la excusa de la gran delincuencia y homicidios que hay a consecuencia de las maras. ¿Qué son las maras?
Son grupos de pandillas organizados, se formaron en Estados Unidos durante la guerra aquí en la migración y luego con la deportación aquí fueron llegando. Entonces, grupo pandillero vinculado al crimen organizado y que controlan territorio. Ese es un problema grave de seguridad que tenemos en el país. El estado de excepción no está encaminado a combatir a las pandillas. Hay muchos indicios de que el gobierno tiene pacto con los grupos criminales. No extraditan a los cabecillas hacia Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de allá lo pide, y hay convenios de extradición. Han cometido ilícito allá. Están controlando territorio y hay información de que el gobierno tiene un pacto que incluye dinero a cambio de que ellos bajen los asesinatos y de que los ayuden en las elecciones. Las pandillas controlan territorio. En las elecciones pasadas, ellos impiden que la gente vote por la oposición. Entonces, ahí hay un acuerdo. El aumento de los asesinatos, nadie sabe de dónde salió. no necesariamente tiene que ser de las pandillas, o puede serlo, pero le sirvió de pretexto al gobierno para aprobar un estado de excepción. Pero de la gente que están capturando, más del 90% no son pandillas. No están capturando cabecillas de las pandillas, están llevándose preso a cualquier persona. Entonces ahí están persiguiendo gente de oposición, líderes locales, líderes comunitarios, juventud, para meter miedo justamente frente a las marchas que están planteadas en las acciones de protesta. Pero también es un elemento de campaña electoral, porque el acuerdo puede implicar que ellos bajen los asesinatos y que el gobierno muestre éxito en el combate a la delincuencia. Pero en realidad no son las maras las que están sufriendo la captura. Aquí se está hablando de 16.000 personas capturadas y se están llevando a cualquiera de la calle. Nosotros tenemos otra visión de eso. No creemos que sea un plan antipandilla, ni creemos que haya fracasado el plan de seguridad por el aumento de los asesinatos que hubo un fin de semana. No, porque el plan de seguridad no es para combatir a la pandilla, es más de garantizarle su control territorial, su impunidad, a cambio de que ellos bajen los asesinatos. Al gobierno le conviene cuando bajan los asesinatos porque si ve éxito, y le conviene cuando suben, porque entonces aplica la mano dura, pero no contra los pandilleros, o no principalmente contra ellos.
Hay organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Cristosal que hablan de violaciones, graves violaciones, y que este estado de excepción que se decía que era para proteger, pues realmente lo que estás haciendo es al revés, haciendo graves violaciones de derechos humanos desde que se instauró este régimen. Entonces, por lo que usted decía, que se aprovecha esta situación para reprimir con la excusa de que están suspendidos los derechos de libertad de asociación y de reunión.
Sí, yo creo que eso le sirve de pretexto al gobierno para capturar muchísima gente que no tiene nada que ver con pandillas, y sobre todo para amedrentar a la población y que no salga a protestar. Por ejemplo, en el 1 de mayo se generó una situación delicada porque el ministro del Trabajo acusó a los que iban a marchar, yo marché, yo no tengo nada que ver con grupos criminales, pero nos acusó a todos de que era una marcha a favor de las pandillas. Lo dijo el ministro del Trabajo, acusó a políticos de oposición, a los dirigentes sociales, e insinuó que la policía iba a capturar. Eso no tiene sentido, la policía no puede capturar a 20.000 gente. Esa no era la lógica, era meter miedo para que la marcha no fuera muy grande. Y el estado de excepción no prohíbe marchas pacíficas. Incluso el propio ministro hizo una reunión con sindicalistas en un hotel el día 1 de mayo, mientras los sindicalistas reales estaban en la calle, él se reunió con la mafia sindical en un hotel. Y aquí están prohibidas las reuniones con fines políticos. No sabemos si esa reunión fue política, pero él la hizo con 100 o 200 sindicalistas, mientras en la calle habían 10.000 personas. Entonces, sí hay una violación de derechos humanos, hay ataque a la prensa, aquí hay persecución política, aquí hay ataque a ONGs que hacen un buen trabajo, a la academia, por ejemplo, a la UCA, la Universidad de los Jesuitas, el gobierno la ha difamado, que es una universidad que siempre ha sido progresista y que tiene mártires en lo que fue la guerra esta que vivimos de 11 años. Yo creo que es más un plan de carácter político. Miedo por un lado, y sí van a bajar los asesinatos, porque hay un acuerdo con los grupos criminales de que lo bajen a cambio de preventas.
Ya son casi 3 años del gobierno del presidente Nayib Bukele. La desigualdad, por lo que usted dice, es más patente. Los ricos son más ricos y el pueblo más pobre. ¿Cómo está realmente la popularidad del presidente en estos momentos?
En junio cumple 3 años. Todos los indicadores están peor que en el 19. Obviamente hubo un año muy difícil que fue el 20 de la pandemia. La pobreza subió a 40%. Está como estaba en el 2008 de los hogares. Había bajado del 2008 de 40 a 26 en el 18. Hoy está en 40 según la CEPAL. El gobierno la da en 30 y pico, pero igual está más alta. Y los indicadores han desmejorado, pero al gobierno le ayuda la gran crisis de la oposición política partidaria. Se ha generado un gran desprestigio de los partidos que gobernaron el país, tanto de la derecha como de la izquierda, en estos últimos 30 años, y al presidente eso le conviene. Él mantiene una popularidad, digamos, aceptable. Ha bajado, según las encuestas, pero no para no ser mayoritaria. Él todavía tiene un buen apoyo. Sin embargo, la gente tiene una mala opinión de la Asamblea Legislativa, que está controlada por el Ejecutivo, y de las alcaldías. Las encuestas de la UCA habla de más del 60% de la gente que rechaza a los diputados y a los alcaldes, y eso está controlado totalmente por el gobierno. Para tener una idea, de 84 diputados y diputadas, 62 son oficialistas. Entonces, la mala opinión de la Asamblea significa que hay una mala opinión de los partidos de gobierno, que son varios. Pero Bukele todavía no baja suficientemente la aceptación. Yo creo que la gente ha visto que las cosas no han mejorado. Una parte se va del país, la migración ha subido muchísimo. De Estados Unidos despidieron 16.000 de la frontera en el año 2020 y el año pasado 96.000. Otra parte se hace apática de la población, otra dice me voy a la oposición, muy pocos, y otros dicen vamos a seguir esperando que Bukele resuelva, porque no hay opción política partidaria para la batalla electoral. Eso es lo que más le ayuda.
Pero, ¿cómo ven la fuerza de las organizaciones populares? Porque lo de la política ya vemos que no.
El movimiento popular se ha fortalecido. Aquí está el bloque de resistencia y rebeldía popular, que no existía. Son 35 organizaciones que representan como a 15 sectores, expresiones también del movimiento popular, que están bastante sólidas, están moviendo mucha gente. Y también hay un espacio de iglesia progresista, donde están los luteranos, donde está la Bautista Emanuel, iglesia protestante, y está la UCA de los jesuitas. Posiblemente se haga un frente bastante amplio para la batalla electoral de 2024. Hay posibilidades de crear una alternativa si los partidos tradicionales no juegan su papel.
Nos alegramos muchísimo, por lo menos, que los movimientos populares estén fuertes. César Villabona, le agradecemos toda la información que nos ha transmitido y que nos ha acercado a ese país que en Cesala siempre hemos estado muy unidos, sobre todo con las organizaciones populares. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ha estado en el programa César Villabona, economista salvadoreño.
Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita vestido nuevo, cachetes chiabuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota.
En la agenda de los próximos días, como todos los últimos martes de mes, el martes 31 a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjero. Y el miércoles 1, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Y amigues y amigos, os agradezco la vuestra compañía.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto para que se escucha.
Harían con tu corazón collares y anillos blancos.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
La presencia de inmigrantes en la comunidad valenciana supera ya el 500.000, lo que representa el 12,3% de la población. Con el fin de conocer lo que piensan algunos inmigrantes de diferentes continentes sobre Valencia capital, los comportamientos de los valencianos y la cultura valenciana. Reportaje en el espacio 33 Ventanas al Mundo. España se ha desarrollado económicamente en las últimas décadas, recibe inmigrantes de todos los continentes del mundo. En declaraciones de un miembro del gobierno francés, España se ha convertido en un grande de Europa. Esta evolución de España no ha sido suficiente para que cambien algunos estereotipos sociales en el exterior. Mohamed, argelino que lleva 4 años en Valencia.
Decimos, España, te vayas ahí, todo el mundo son toreros. Pero al final no, eso no. Lo vimos en la tele nada más.
Valencia se ha ido transformando en una ciudad cada vez más cómoda y turística, sin olvidar su vinculación al mar Mediterráneo cada vez más presente en sus moradores. Si se ha mejorado en infraestructuras, parece que no tanto en la conciencia ciudadana por mantener sus calles limpias. Viviana, colombiana que reside en Valencia desde hace un año. Y Mohamed.
La ciudad es el estilo de clima, estilo de vida de mi país. Las costas me fascinan y las disfruto mucho con mi hijo. El comercio también. Lo económico en cuestión de comida y de comercio, muy bueno. Lo único que yo sí veo cochino son las calles, por los perros a toda hora, los miaos, los popis. Me parece muy aterrador, porque realmente su estructura, sus edificaciones, sus pisos, sus parques, sus playas, su río, ya está cerrado, pero hicieron un parque muy bonito. Yo me lo he recorrido a pie de punta a punta con mi hijo, y me parece bonito. En las playas me parece aterrador que a ti te cierran un servicio sabiendo que aquí está todavía a las 9, 10 de la noche, hay gente en la playa, los servicios sanitarios te lo cierran.
La ciudad es una buena ciudad, por la arquitectura que tiene, al lado del mar, y los transportes está bien, como estoy trabajando siempre en los pueblos. Encima ahora que están renovando toda la ciudad, está muy bueno.
Violencia, racismo, engaño, materialismo y abandono de la familia son algunos comportamientos que se destacan como negativos de los valencianos y valencianas.
Lo que me disgustó, el temperamento, los genios, el racismo que hay en Valencia, no sé si en toda parte lo haya. En colegios, yo fui a tocar las puertas y me rechazaban solamente por decir que yo era colombiana. Muchas veces yo me montaba en un bus, ellos sabían que uno era de otro país. De pronto el color o de pronto el acento. Y esas personas empezaban a hablar mal, que se vienen a hacer a estos países, que son emigrantes que están aquí acabando con todo lo de ellos, sabiendo que lo contrario. Porque prácticamente los emigrantes les estamos aportando. Porque aquí prácticamente el respeto hacia un emigrante no lo tienen. La situación de salario, nos ultrajan, nos hacen trabajar en cosas que se deberían de pagar con lo que debe de ser, pero no, ellos le quitan a uno dinero, pagan lo justo que debe de ser. Muchas veces a uno le dicen, si usted lo quiere tomar, lo toma. Yo cuando iba a un parque, había niños que mi hijo se arrimaba a jugar y no permitían que mi hijo jugara con ellos. Ahí mismo los retiraban. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Yo salí y me iba porque yo para discutir no sirvo. Entonces yo cogía a mi niño y me iba. Si realmente la conciencia del español es tratar mal a las personas que llegan, yo no digo que todos. Hay gente que se cree como si realmente fuera un dios aquí, que porque vienen unas personas a conseguir algo, ayudar prácticamente, porque si uno viene aquí a estos países es a trabajar. ¿Y qué hace uno? ¿Qué aporta? Uno le aporta a ellos una seguridad. ¿Una seguridad en qué sentido? En que la economía para ellos va a crecer. ¿Por qué entonces los mismos españoles lo rechazan a uno? El temperamento de los españoles es muy difícil. Aquí yo me quedo aterrada de que en la televisión uno diga que un español mató a su mujer, que mató a sus hijos. El temperamento, el genio, que son agresivos. Si no quieren que haya aquí tanta violencia, tanta gente que mata, tanto español loco que mata a sus hijos y todo eso, ¿por qué enseñan a los niños desde pequeñitos a que empieza a rechazar a la otra gente? Si una cosa se debe enseñar a un niño es a compartir, de que los valores en sentido de familia no los hay. Dicen que quieren mucho a sus hijos y que por aquí los llevan y por acá, pero realmente uno se agarraba en la televisión y oye, que el uno mató a la esposa con un martillo, que el otro le dio una puñalada, que mataron a sus hijos. Aquí lo que hay es pura violencia. Tanta cosa que se oye en la televisión y todo eso, uno lo que ve aquí son españoles maniáticos, locos. A mí me ha tocado cuidar ancianos que solamente los hijos van una vez al día y eso tarde la noche. ¿Cómo es posible que si tú tienes una casa, vives con tus hijos y tu padre ha quedado sola porque solo porque tú lo tiras a un piso, a una soledad? Yo me quedo aterrada que aquí tienen a sus papás, tienen a sus mamás. Me ha tocado cuidar a yayitas y a yayitos, por lo menos yo cuido un yayito, que la soledad de él es impresionante. Muchas veces yo le digo, camine, te llevo al parque, camine, te llevo a un centro, camine, te llevo a una playa. Cuando menos pienso, veo a los hijos que están atacando. ¿Por qué? Porque piensan de que uno va a robarlos, uno les va a quitar un dinero, porque para ellos todo lo material, pero no son los sentimientos.
El concepto de integración no es compartido por Mohamed, ya que según su opinión los valencianos quieren que los inmigrantes abandonen su cultura para asimilarse a la valenciana, considerando que los españoles son poco cultos.
La gente, los valencianos, son buenas personas en general.
No como el cerdo y no tomo vino tampoco, ni alcohol ni nada, ni whisky, no me emborracho. Me dicen que no quieres integrarse. No voy a dejar mi cultura, tengo el mío. Por ejemplo, hay un chaval que ha traído a su mujer de su país y su mujer tiene el pelo tapado, una musulmana que practica en la región. La gente le estaba mirando y cuando hablan de esta mujer, la gente dice, preguntan por qué tu mujer lleva eso. Es que somos un mundo civilizado, tienes tu cultura y tú tienes que dejarla en tu país. Eso no. Antes pensamos que los españoles eran más civilizados, la verdad. La mayoría no. Cogen con ellos libros y periódicos. Preguntan, ¿qué te cansan? ¿Cómo qué? Me ha preguntado un día, uno, ¿qué idiomas hablas? Lo dejé, hablo el árabe, el francés, y ahora estoy aprendiendo el castellano. Uno ha dicho, sí, está bien. ¿Hablas el francés bien, perfecto? Dije, bueno, casi perfecto. Uno son 80%, 70%. Y el otro, ¿sabes qué ha dicho? Me estaba mirando así, con un ojo un poco. Me ha dicho, ¿habláis también otros idiomas? Le dije, bueno, hay algunos que sí, hablan el inglés o el alemán. Me ha dicho, ¿por qué tienes hambre ahí en tu país? Esa que no se puede decirlo. ¿Por qué los españoles no dejan la gente de afuera integrarse como ellos?
Contrariamente a lo que pueden pensar la mayoría de valencianos y valencianas, parece que no es fácil comprender o conocer la cultura valenciana, aunque como ciudad mediterránea que es, destacan su gastronomía y afición a la fiesta. Viviana y Mohamed.
La cultura española es tan difícil, pues yo creo que si hablamos un mismo idioma, el español, aquí todo el mundo quiere exponer del valenciano, del catalán, son las mismas personas que viven en una misma parte. Yo he visto en el noticiero, tú hablas en valenciano y la persona te responde en español. ¿Quién está quedando mal? La reportera, porque si tú estás hablando en un valenciano y la persona te contesta en valenciano, está bien, pero si tú hablas en un valenciano y la persona te contesta en un español, hay que te está dando a entender que la primera palabra es el castellano. O sea que yo digo que las culturas deberían de ser todas las mismas. Y si uno está viviendo en un país que se habla ese idioma, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si realmente hay que luchar por otras cosas, ¿para qué luchar por un idioma que es uno solo? En cuanto a la comida, me he aprendido bastante porque tienen una diferencia de mi país, como es aquí la paella o el arroz al horno, gustan mucho el pescado, me gusta, ya la he aprendido a preparar. En cuanto a la música, no me parece mal, pero la música de mi país es mejor, y siempre lo voy a decir. Aquí pueden bailar muy bien y la música y todo eso, pero siempre por lo regular lo que predomina y he visto y he notado es la música de nosotros.
Lo que pasa, aún no hemos entrado a esta cultura, no sé por qué, eso es poco complicado. Aquí tienen muchas fiestas. Hay algunas fiestas que me gustan y algunas no. Los árabes, los extranjeros aquí que no conocen la cultura española.
Música. calles de Latinoamérica se comparte una misma realidad, cultura urbana que entrega verdad, cosas que ocurren todos los días y miles de fantasías se opacan por malas intenciones. Séptima Venezuela y Lengua York uniendo mentes inocentes, pero siempre consecuentes, firme los dientes, diferentes cosas se aprecian en distintos polos, humanos que lo han perdido todo, pobreza, miseria, misericordia, risas, llantos, lamentos.
Con motivo de la celebración de la tercera edición del Festival de Arte Urbano Poliniza, que se ha desarrollado recientemente en la Universidad Politécnica de Valencia, hemos tenido la oportunidad de ser informados sobre una serie de aplicaciones de la filosofía práctica, como son los proyectos Ipizoma y Noria, así como el denominado Café Filosófico y la Asesoría Filosófica. Óscar Fernández, profesor de filosofía, ha entrevistado para el espacio Otras Luces del programa La Luna Sale a Tiempo a una de las ponentes del mencionado festival, que nos introducirá en el ámbito de la filosofía práctica a través de estos interesantes proyectos. La filosofía al servicio del conocimiento y de la calidad de vida del ser humano. Saber para vivir y vivir para saber.
Cosas que no pasan aunque pase el tiempo. ¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Mi gente y todo mi muerto.
Hola, buenas. Estamos hoy aquí con Gabriela Berti, que es colaboradora con la Universidad Autónoma de Barcelona y en otras universidades en Italia. Es licenciada en filosofía, ha dado clase en Buenos Aires durante unos años y se dedica a la filosofía práctica. Trabaja distintos aspectos de la filosofía práctica, que es lo que ha venido ya a contarnos lo que está haciendo. Ha venido a Valencia a colaborar en el Festival de Arte Urbano que se llama Poliniza, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en relación con un proyecto que se llama Ipizoma, que es un poco de lo que nos va a contar. Gabriela, ¿qué hace alguien que se dedica a filosofía viene a Valencia a hablar de algo de Ipizoma? ¿Eso qué es?
Ipizoma es un proyecto vinculado a la cultura hip hop y a sus cuatro ramas artísticas o sus cuatro vertientes artísticas, que tienen que ver con el graffiti por un lado, con el breakdance, lo que se suele conocer como el breakdance, pero que se llama el b-boying. Luego, por otro lado, el rap y los DJs. Estas serían como las cuatro ramas artísticas del hip hop. Con respecto a tu pregunta, ¿qué hace un filósofo hablando de esto? Me parece que la filosofía tiene una tarea importante que estaba de alguna forma contenida en los orígenes de la filosofía griega, que era pensar qué es lo que nos pasa a las personas cada día en las ciudades, qué le pasaba a las personas en la polis, a los políticos, y retomar también una pregunta que viene de la raíz de Foucault, de Michel Foucault, un filósofo francés, que es intentar responder a través de la filosofía qué nos está pasando. Y justamente la cultura urbana, el arte urbano, que es especialmente practicado por los jóvenes de diferentes lugares del mundo, tiene que ver con este aspecto de la filosofía, con responder qué nos pasa.
Ha sido un festival organizado por la Universidad de Valencia. ¿Qué ha sido un poco lo que ha podido ver la gente que estuvo en este festival?
El festival, de alguna manera, recupera el graffiti que proviene del ámbito del hip hop, pero no necesariamente es encerrar grafitis en las paredes de la facultad, sino tomar un punto de partida. Y ese punto de partida es el grafiti, invitar a diferentes artistas de distintas partes de España y de diferentes partes del mundo a pintar las paredes de la universidad. Por el otro lado, también Poliniza toca aspectos teóricos, y de esto es lo que yo vine a hablar, lo que tiene que ver con el contexto de esos grafitis, con lo que tiene que ver con el contexto de la cultura hip hop. Y al mismo tiempo hay fin de fiesta, digamos, con un concierto y algunas actividades relacionadas como breakdance, parkour, que son también actividades que se hacen en entornos urbanos.
Con algunos de los aspectos que has mencionado, eso, hip hop, rap, graffitis o los DJs, se puede entender bien que en general sí que son medios de expresión, pero ¿cómo se puede trabajar de una forma un poco más sistemática, cómo se puede relacionar o cómo se acerca uno a estas cuestiones?
El hip hop y el rap no son la misma cosa, aunque están relacionadas. El hip hop tiene que ver con toda una cultura que engloba cuatro elementos artísticos. Normalmente solemos escuchar cosas tales como que el rap es el hip hop, y esto no es cierto, digamos. Esto es simplemente una cosa que popularmente se dice o que algunas ideas que circulan, pero engloba estos cuatro elementos artísticos. Con respecto a lo que me preguntabas, evidentemente esto se trata de una cultura popular, por lo tanto no nació con una intención académica, nace en un contexto social y político determinado como una forma de organizarse y de dar una expresión estética, si se quiere, como respuesta a un montón montón de cuestiones que estaban surgiendo en aquel momento en el que surgió la cultura hip hop.
¿De cuándo estamos hablando? Digo, para situarnos un poco en el espacio y el tiempo.
El hip hop, como decía antes, no es una cultura académica que tiene su fecha fundacional con un manifiesto como estamos acostumbrados con el surrealismo, los dadaístas y demás. Por lo tanto, no hay una fecha exacta. Podríamos decir que a finales de los años 60, principios de los años 70, en Estados Unidos, en los barrios más marginados u oprimidos social y políticamente. Este es el surgimiento de la cultura hip hop.
Ahora sí que puede decirse que a nivel comercial, niveles de difusión, me parece que sí que se escucha. Hay bandas que pegan bastante fuerte, que tienen seguidores, que venden CDs.
La cultura hip hop, en sus cuatro vertientes artísticas, tiene mucha difusión mediática y tiene muchos seguidores en todas partes del mundo, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de la música. Pero quizás también lo más interesante está en otro lado, que no es en ese lugar de la moda o en ese lugar de top de venta, sino en todo lo que se está produciendo, en todo lo que se está moviendo a nivel más cultural, artístico o estético. Si bien las academias parece que no prestan mucha atención, creo que es llamativo que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia es el tercer año, y esperemos que el año que viene siga este festival, dedique un espacio desde la misma universidad a tratar de ver qué es lo que está pasando en el arte, que es parte del arte contemporáneo.
Siendo este el tercer año que se celebra el festival, la gente que trabaja estas cosas estudia, digamos, las tendencias, los textos, lo que se dice, lo que se expresa, de la misma forma que los sesudos académicos de siempre trabajaban sus textos.
Los artistas no son teóricos normalmente, y esto ha pasado también en la historia del arte, aunque sí han producido en muchos casos textos escritos y demás. Evidentemente los teóricos son los que se ocupan de hablar acerca del arte, los que se ocupan de la cuestión estética y demás. Pero sí que hay, creo que los artistas también trabajan con una forma de producción que tiene que ver con la reflexión. La reflexión no es ámbito exclusivo de la filosofía, no es ámbito exclusivo de la teoría. La reflexión se puede expresar de diferentes maneras. La teoría es una forma de expresar la reflexión. Otra es la reflexión estética, otra es la reflexión científica. Son las tres grandes formas de pensamiento: filosofía, arte y ciencia.
¿Y tiene alguna forma de difusión, como de sacar conclusiones? Comentaste antes lo de los grafitis, que ha venido gente a decorar, a dejar grafitis en el edificio. ¿Hay alguna forma más de recoger conclusiones, de elaborar proyectos de trabajo, de acercar grupos de trabajos, tendencias, además de los contactos, o de ver lo que algunos vean lo que están haciendo con otros? Siendo como es el tercer año, ¿hay algunas formas un poco consolidadas de perpetuar eso, o eso sigue siendo una forma un poco académica de pensar?
En realidad pasan dos cosas. Primero, que como esto ocurre en el seno de la misma universidad, y por ejemplo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica deja sus paredes también para que se puedan pintar, deja los espacios libres de las salas para que puedan asistir las personas, pueden asistir los alumnos, puede asistir la comunidad académica. Por lo tanto, hay, además de todas estas actividades que se están haciendo, una especie de intercambio con diálogos, debates, que están muy vivas y que aparecen en la efervescencia y en los pasillos de la universidad. Pero también, por otro lado, la universidad todos los años hace como un pequeño catálogo después que se termina la actividad, con una edición muy bonita donde se recogen murales pintados con fotografías de los murales pintados y también algunos textos que hablan tanto de, por ejemplo, Juan Canales, que es el comisario de este festival, como de las personas que han ido participando todos los años con conferencias o diferentes actividades.
¿Y qué tal ha resultado o está terminando de resultar en la edición de este año?
He estado el año pasado como oyente, digamos, no dando ninguna conferencia, y creo que año a año el festival se va consolidando y va tomando una forma cada vez más sólida y bien definida. Me parece que Poliniza es un evento bastante puntero y pionero en España dentro de lo que es la comunidad académica en relación con el arte urbano. Y creo que los resultados son estupendos y ojalá se pueda seguir celebrando en futuros años.
Estamos hablando con Gabriela Berti alrededor de diversas cuestiones de filosofía práctica dentro del proyecto Hipsoma, en el que ella participa, pero no es solo a eso con lo que ha tenido contacto Gabriela. También ha estado en relación con el proyecto Noria, que es una forma de acercar esa filosofía práctica a los más pequeños. Es una forma de trabajar, digamos, que si lo de Hipsoma es trabajar desde el arte, la expresión, buscando caminos que no son los académicamente tradicionales para la filosofía. Alrededor del proyecto Noria vemos la filosofía acercada a los más pequeños.
El proyecto Noria es un proyecto que viene funcionando hace unos cuantos años, que tiene su base en Barcelona, pero trabaja en toda España y trabajamos especialmente en filosofía con niños. Nuestros dos ejes fundamentales tienen que ver, por un lado, poder trabajar sobre habilidades de pensamiento, pero que las habilidades de pensamiento no se queden encerradas ahí como una especie de entrenamiento mental. No se trata de hacer que los niños sean genios, sino que sus habilidades de pensamiento les permitan vivir y convivir con los demás de una manera armónica y con responsabilidad ética. Entonces estas serían las dos bases de la filosofía con niños.
¿Y la forma de trabajar, la forma de funcionar? Como tengo entendido que es un proyecto educativo, tú trabajas formando a formadores, ¿cómo está un poquito estructurado?
El proyecto Noria trabajamos fundamentalmente en distintos lugares de España formando a educadores que quieran trabajar y poner en práctica esto de la filosofía con niños. Y trabajamos dándoles las herramientas necesarias como para que ellos puedan luego llevar al aula y trabajar con sus alumnos sobre estas cuestiones que, como decía antes, tienen que ver con las habilidades de pensamiento y actitudes éticas. El proyecto trabaja con niños desde 3 años o a partir de 3 años hasta 13 años. Para cada edad hay un programa diferente que está estructurado también a través del trabajo con herramientas artísticas que tienen que ver tanto con la narración como con la plástica, la música, vídeo, el movimiento y demás.
¿Podrías darnos alguna indicación, alguna pista, algún ejemplo de algo que cualquiera pudiera identificar rápidamente? ¿En qué se distingue algo del proyecto Noria o algún tipo de actividad que fuera un poco definitoria o característica frente a la clase tradicional que alguien enseña algo de teoría?
Qué pregunta difícil. Cuando nosotros pensamos en la filosofía, normalmente pensamos en la filosofía académica, pensamos en la historia de la filosofía. No se trata, en este caso, para nada de enseñarle a los niños historia de la filosofía, sino entender que trabajar con las distintas habilidades de pensamiento nos permite una forma de convivencia también mejor y diferente. Una de las cosas fundamentales y una de las herramientas fundamentales, y creo que esto hace una gran diferencia en las clases tradicionales, digamos, o en la educación entendida desde un punto de vista tradicional, es la utilización del diálogo filosófico o el diálogo reflexivo. Trabajar y potenciar mucho ese diálogo reflexivo es, creo, lo que hace una gran diferencia entre la filosofía académica, que es mucho más verticalista, o la educación verticalista, donde el que tiene la palabra es el profesor, el maestro o el educador, y el niño o niña es el que tiene que aprender de la palabra del adulto. Y aquí es al revés, todos aprendemos de la palabra de todos.
O sea que sería algo parecido a algún proyecto del que hemos comentado alguna vez en alguna entrevista sobre filosofía para niños. ¿Es un poco parecido, cerca, lejos, hay conexiones?
Proyecto Noria es un proyecto de filosofía con niños y niñas que tiene sus raíces en la filosofía de Matthew Liedman, y en este caso la directora del proyecto Noria es Angélica Sátiro, que se formó unos cuantos años con Liedman también, sí, está muy vinculado.
El proyecto Noria surge en Cataluña y tiene formadores en toda España, ¿cómo está el asunto?
El proyecto Noria también extiende sus brazos fuera de España, en Brasil, trabaja en Guatemala también. En España también trabajamos por todo el país dando formación a diferentes grupos de educadores. Normalmente trabajamos con centros de profesores y recursos que están interesados en ofrecer cursos para su comunidad, pero también con cualquier grupo o gente que esté interesada en formarse en el tema. Hay una serie de libros que están publicados en la editorial Octaedro para que la gente pueda leer, y también hay para cada programa un libro que es una guía para el educador o educadora, y una serie de libros también para los niños y niñas para que puedan usar en clase.
Sí que está muy bien estructurado en cada etapa, sí que puede seguirse, comenzar uno desde el principio y llegar hasta los 12-13 años.
Sí, el proyecto es un currículum completo, como decía antes, comienza a los 3 años. Por el momento es hasta los 12, pero la idea es poder seguir produciendo más material para que se pueda seguir trabajando. De alguna manera, el proyecto Noria es hermano del proyecto 3.18 que existe en Cataluña, que lleva Irene de Puig. Y algunos de los libros que trabajamos en el proyecto Noria están escritos por Angélica Sátiro y otros por Irene de Puig, y algunos en colaboración.
Una pausa musical y continuamos.
Yo, yo, what's happening, this is Pegasus with Absolute Diction, man, bringing you the true scenery of what's going on around you, yeah.
people with your eyes open and you're seeing shit, you know. Ayo, NSD, take these people on a journey, man. Take these people on a journey, my nigga.
Yeah, the planet watches in shame the destruction of a nation who spread the boots of many leaders and discovered the greatest by climbing to the mountaintop. And for the world today to stand, they're getting choked with a rope, picked off the hill and left a hand. Now the breath of man pants air of animalistic burdens. The government is beat stormed by capitalistic worship. The frequencies prevent us from hearing the louder call that the fight for presidency has become a tribal war. And if I'm the fall, know that I'm never scared to express. I stick firm with what I say till the end of my death. I've been forced to sing a patriotic pledge led by the people protecting their criminal friends.
Continuamos con Gabriela Berti, que nos está hablando de aspectos distintos de la filosofía práctica. Nos habló de un festival en el que ha venido a participar aquí en Valencia. Nos estuvo hablando del proyecto Noria. Y ahora nos gustaría que nos contara un poco otro proyecto internacional en el que está metido, que es el Hipsoma. ¿Qué es Hipsoma?
Hipsoma es un proyecto que está vinculado al hip hop y tiene que ver con desarrollos culturales comunitarios alrededor de las cuatro ramas artísticas del hip hop. Es un proyecto en el que participan diferentes países del mundo, es un proyecto abierto que por el momento tenemos una página web que se llama hipsoma.com, en la que todas las personas que estén interesadas y que se sientan de alguna forma identificadas con nuestra forma de trabajar pueden pasar a formar parte de esta red internacional. Participan distintas experiencias de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, México, Canadá, Francia, España, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Seguramente alguno me dejaré por el camino.
Entonces, ¿hay alguna relación entre el proyecto Hipsoma y el festival en el que has venido a participar aquí o no directamente?
Sí, una de mis participaciones dentro del festival ha tenido que ver con esto y es la presentación del proyecto Hipsoma y hablar un poco del contexto en el cual surge este proyecto. ¿Qué significa trabajar desde el arte o con el arte, intentando generar comunidad, intentando también de que el arte tenga una relación de compromiso con el contexto en el cual se insertan, con el contexto político, con el contexto social y especialmente con la comunidad? Porque Hipsoma no se interesa por proyectos que tengan que ver con la política, digamos, en mayúsculas o con la política tradicional como la política partidaria y demás, sino con las micropolíticas. Y otra vez volvemos a Foucault aquí, a este pensador francés. ¿Con qué formas de acciones directas podemos empezar a organizar y generar desde nuestra propia comunidad para cambiar también de alguna forma nuestra manera de vivir, para mejorar nuestras condiciones de vida?
No se trata de grandes organizaciones o de grandes eventos o de grandes cuestiones, sino de ver cómo en puntos concretos se viven las cosas de una determinada manera, se empieza a pensar un poco de otra manera y cómo a través de, si alguien ve cómo se está trabajando en otro sitio, puede intentar ponerlo en práctica en el sitio donde está él.
Es justamente eso en lo que estás diciendo el proyecto. El proyecto intenta dar visibilidad a formas autoorganizadas de trabajo, ¿no? Formas autoorganizadas de crear comunidad. Y de pronto como un grupo de gente, a partir de lo que tiene, con lo que tiene, sin a lo mejor demasiados recursos, es capaz de crear un espacio y un entorno para poder actividades artísticas, actividades que son una forma de encontrar respuestas a las necesidades de la misma comunidad.
Estamos hablando sobre todo de expresión artística, sobre todo música.
No solo música, ni sobre todo música, sino los cuatro elementos del hip hop, o sea, tanto gente que trabaja haciendo graffiti, gente que trabaja haciendo rap, gente que trabaja haciendo mezclas, o sea, los DJs, y gente que trabaja también bailando. Su forma de expresión es a través del baile. Para poner un ejemplo, supongamos en Figueras hay una asociación que es Brefig y especialmente está constituida por gente española y gente que son marroquíes o hijos de marroquíes nacidos en España, hijos de marroquíes. Entonces los marroquíes que estaban ahí se dedicaban al breakdance y tenían como muchos enfrentamientos y muchos roces, especialmente con la policía, porque estaban bailando en la calle, bailaban justamente en la puerta de un casal de jóvenes, en la puerta de una asociación juvenil, pero nunca les daban la entrada para que pudieran pasar, o sea, nunca les abrían la puerta para que pudieran pasar. Entonces este grupo de gente comenzó a asociarse, a organizarse, y su intención era mostrar a la comunidad que ellos no estaban haciendo absolutamente nada mal, ni que intentaban dañar a la comunidad, ni que eran delincuentes, simplemente a veces por portación de cara, como se suele decir, eran perseguidos. Y a partir de esta organización, ellos mismos empezaron a hacer cosas para la misma comunidad, organizar eventos, ir a los casales de ancianos y a partir de ahí tener charlas con ellos, mostrar un poco su arte, bailar para ellos, y pueden explicar y conversar con los ancianos sobre cómo era la juventud en su momento, qué diferencias hay con la juventud ahora. Simplemente tener un diálogo más horizontal.
El proyecto Gipsoma, ¿no son estas las únicas tentativas de filosofía práctica en las que te has visto envuelta? Gabriela, la persona con la que tenemos aquí, ha dado unas cuantas vueltas y hecho unas cuantas cosas que parecen bastante distintas, pero vamos viendo que no están tan alejadas unas de otras. Otra experiencia en la que ha estado involucrada es en un café filosófico en Barcelona. ¿Cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un café filosófico?
La idea es intentar acercar la filosofía a todas las personas, que cualquiera puede de alguna manera beber un poco de la filosofía y formar parte de esto que tiene ya 26 siglos de tradición. Entonces, el café filosófico también tiene que ver casi con las mismas cosas de las que estaba hablando recién. Intentar generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión horizontal, no de una persona que da una clase y los demás escuchan y toman notas, sino de generar un conocimiento compartido. Y en eso consiste un café filosófico. Cafés filosóficos hay de diferentes tipos, pero normalmente lo que se suele hacer es poner un tema, una temática, por ejemplo, el amor o la libertad o el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, etcétera, y que entre todas las personas podamos dialogar. Un diálogo que sea un diálogo reflexivo, que sea un diálogo de respeto, fundamentalmente.
Y así a nivel de funcionamiento, ¿cómo empieza a funcionar? ¿Cómo es eso de forma práctica? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo se consigue que un ama de casa, un jubilado, un despistado que pasa por allí se ponga a hablar de filosofía?
Los cafés filosóficos están en todo el mundo y su origen empezó en Francia con Marc Sautet, pero hoy están en todos lados. Por ejemplo, el primer café filosófico que se hizo en Barcelona, que fue el que realicé yo, lo hice en una biblioteca pública, que era la Biblioteca Juan Marcé, de un barrio obrero, que es el barrio del Carmel. Y los que venían a los cafés filosóficos eran personas del barrio, o sea, gente de trabajadores, amas de casa, algún estudiante, alguna persona que estaba por ahí, pasaba y se quedó, que escuchó que estábamos hablando y le interesó opinar. La forma de difundirlo era básicamente en el barrio, con carteles en el barrio, dando flyers, invitando a la gente que participe, y luego se empezó a llenar de gente por el boca a boca. Es que voy a tal lado, ¿por qué no te vienes conmigo? Y así se empezó a llenar de gente.
¿El comienzo fue complicado? ¿Fue fácil de empezar? ¿Hubo que insistir mucho? ¿Cómo hiciste eso?
Mi caso, la verdad es que no fue muy complicado, porque conté con la gente de la biblioteca Juan Marcé, que fue un encanto, desde la directora, que enseguida que le conté el proyecto dijo, estupendo, me encanta que esto se haga aquí, hasta el resto de la gente que trabajaba en las bibliotecas, que se encargaba de hacer selección de libros vinculados al tema y hacer préstamos especiales esos días de los libros que estaban vinculados al tema y poner una selección en una mesa. El señor del bar, de la cafetería, porque esto era un café filosófico, que también enseguida se prestó a poner en práctica esto. En otros países, hace muchos años que se venía haciendo, y en España eran unas de primeras experiencias, y por suerte hubo bastante buena acogida.
La filosofía es un poco más accesible, está un poco más cerca de todo el mundo que hace unos cuantos años.
La filosofía creo que siempre ha sido accesible. El problema es que desde los movimientos del siglo XIX, la excesiva cientificación de lo que es el pensamiento y el encierro en las academias ha hecho mucho daño a la filosofía. El último bastión de la filosofía tiene que ser la academia. Como decía al principio, retomar los orígenes de la filosofía griega, la filosofía es la filosofía que se hace en la polis, que se hace a pie de calle, como decía Platón que hacía Sócrates. Entonces, andar por la calle hablando con la gente, intentando ver qué nos pasa por aquí.
Y con este empeño, Gabriela Berti aún se ha metido en otra trinchera y ha entrado en otro ámbito que no parecería tan sencillo de dejarse querer por la filosofía, como es la empresa. También trabaja en asesoría filosófica y se dedica pues a acercar la filosofía a ese lugar en donde no parecería que fuera tan sencillo introducirse, como son las empresas. Gabriela, ¿qué tiene que contarle un filósofo a un empresario, una empresa? ¿Qué tiene que hacer ahí?
En el ámbito de la filosofía muchas veces causa reacción adversa pensar que un filósofo esté en el ámbito de una empresa, porque parece que el filósofo entraría a la empresa a dar una justificación de las explotaciones del capitalismo. Y no se trata para nada de todo esto, ni de dar justificaciones de explotación, sino que en las empresas hay personas trabajando. Y la filosofía se ocupa de lo que tiene que ver con personas, el pensamiento, la reflexión y la comunicación de esas reflexiones. Por lo tanto, nosotros con Filoempresa, que es con quienes nos dedicamos a este tema, que tenemos una página web que es filoempresa.com, siempre decimos que nos encargamos del soft de la empresa, no del hard de una empresa, ¿no? El hard es lo que cada empresa sabe hacer, su trabajo específico, y nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con la dimensión humana de los negocios.
¿Cómo queda ese espacio que queda por ahí?
En el ámbito de las empresas, especialmente en España, está bastante copado por los psicólogos que hacen su trabajo, y que no se trata de decir que ellos no tienen que estar, sino que nuestro trabajo va un poco por otro lado. Como decía antes, la psicología es una disciplina científica con pocos siglos de pensamiento comparado con lo que tiene la filosofía. Existen experiencias en otras partes del mundo donde los filósofos están directamente contratados en plantilla, como por ejemplo en Estados Unidos, y un caso bastante interesante que tiene unos cuantos libros publicados al respecto es Marvin Brown. Marvin Brown es un filósofo que viene del ámbito de la academia, y él ha sido contratado por varias empresas para poder trabajar en ese espacio desde su propio conocimiento, que es el de la filosofía, ¿no? Aportando lo que la filosofía aporta y que otras disciplinas no tienen.
¿Hay cuestiones más definidas, más tópicas, con las que más os habéis ocupado? ¿Cuáles serían los principales temas que os solicitan de una empresa, o que veis vosotros, o que estáis tratando?
Los principales temas, los más recurrentes, tienen que ver con temas de comunicación, pero no de comunicación y marketing, sino de comunicación interpersonal, comunicación entre las personas, resoluciones de conflictos que tienen que ver con ámbitos de comunicación. La filosofía se ocupa desde siempre de pensar los medios y los fines, y la comunicación tiene muchísimo que ver con eso, con pensar los medios y los fines, entender que el otro comprenda lo que estoy diciendo, ver cuáles son los presupuestos de mi pensamiento, que es otro de los temas de la filosofía, y qué presupuestos estoy poniendo en el momento de, por ejemplo, una negociación, qué es lo que espero, cómo poder trabajar una negociación, por ejemplo, para llegar a un punto de ganar-ganar y no siempre trabajar sobre relaciones de poder. Y en esto la historia de la filosofía, sobre todo las teorías de filosofía política de Hobbes, Locke y demás, nos enseñaron muchísimo para que podamos poner luego en práctica.
¿Podía estar cerca de lo que es la filosofía práctica, entendida como consultoría, lo que son un poco libros de autoayuda, lo que son a nivel personal un poco de ayuda para las empresas? ¿Podía estar un poquito por ahí la idea?
Lo de los libros de autoayuda, no sé si estaría muy de acuerdo con esto, porque hay un poco de todo, y quizás sería más cauta con esto, pero sí que hay unas cuantas bibliografías al respecto. Lamentablemente existe poca bibliografía en castellano, en lenguas hispanas. Nosotros sí que tenemos un blog donde escribimos cada semana un post intentando hablar de aquellas cosas que son las que suelen interesar a los ámbitos de las empresas, pero cuando hablamos de empresas no solamente estamos hablando de macroempresas, también hablamos de empresas de gestión cultural, empresas educativas, etcétera. O sea que hablamos de empresas de todo tipo. El blog es www.filoempresa.wordpress.com, y ahí nosotros vamos escribiendo todas las semanas diferentes posts y cosas que la gente puede consultar, leer y también opinar, que eso también es importante.
¿Alguien de una empresa que tuviera problemas que no fueran de distribución, de marketing, de bajadas del mercado, de proveedores, de cualquier cosa, que no fueran ese tipo de problemas, qué tipo de cuestiones podría tener en la cabeza con la que dirigirse a vosotros?
Normalmente la gente nos llama por distintas cuestiones que tienen que ver con esto, con la resolución de conflicto, o a lo mejor necesitan tener más herramientas que otras disciplinas no le han podido dar para poder resolver cosas de su día a día que tienen que ver con las relaciones entre las personas, básicamente. Esto es lo que más comúnmente nos consultan. También a veces nos piden que trabajemos en ámbito de organización de personas. Por otro lado, también nos piden valoración de puestos de trabajo, pero no una valoración desde un perfil psicológico, de que va solamente por el punto de vista de los test y demás, sino de una valoración humana.
Finalmente vemos cómo la filosofía debe estar en buen estado de salud, porque llega al punto del que partía. Después de estar en ese momento en el que se iban produciendo las especializaciones y los distintos campos de saber se iban desgajando, iba apareciendo la matemática en la antigüedad, la física en el 17, la química, la psicología en el 19, se van creando los distintos saberes. Parece que la filosofía quiere dejar de ser una especialidad más y busca un poquito relacionar los distintos conocimientos. Así que acabas de hablarnos cómo la filosofía tiene su sitio en la empresa, y venimos de ver cómo también tenía su sitio en el café filosófico, cómo podía utilizarse para que la gente hablara de sus problemas y que se relacionara, cómo hay también proyectos educativos como el proyecto Noria, que buscan acercar de forma sistemática el pensamiento a los más pequeños. en ese trabajo de irlos formando y cómo también colaboras con el proyecto Hip Soma y has venido a trabajar aquí a la Universidad de Valencia desde Barcelona en un festival. ¿Qué conclusiones generales podrías decir de todo esto que estamos diciendo de la filosofía práctica, de lo que ha sido, de lo que debería ser la filosofía?
Es interesante lo que estabas apuntando, ¿no? La filosofía práctica, la filosofía vuelve a gozar de buena salud y creo que parte de esa buena salud tiene que ver con la práctica, con poner en práctica. Si siempre nos están pidiendo que para que nos mantengamos saludables hagamos prácticas, practiquemos deporte. Creo que también parte de nuestra salud tiene que ver con poner en práctica el pensamiento. Y esto es lo que propone esta forma de hacer filosofía. Poner en práctica el pensamiento, poner en práctica el razonamiento, poner en práctica las capacidades de argumentación, pero no solamente las de uno, sino las de también que tienen que ver con ponernos en relación con los demás. O sea, no solamente escucharme a mí mismo y hacer una práctica de pensamiento como una actitud egocéntrica, yo pienso, yo existo, sino cómo pensamos todos en comunidad, cómo podemos compartir con los demás y de qué manera podemos construir un pensamiento colectivo. Esto es muy importante, creo, y que se ve en, al menos en estas pinceladas que hemos podido dar, tanto en el proyecto Hip Soma, desde lo que hacen los jóvenes, cómo intentar hacerlo con los niños a través de Noria, cómo intentar hacerlo en un café filosófico con la gente que puede pasar por una biblioteca o la gente de un barrio, o intentar hacerlo también en la empresa. Pensamiento como práctica colectiva, como una práctica horizontal, como aprender a escuchar, a respetar, y que un diálogo no es un espacio donde cada uno va a opinar, sino donde cada uno es capaz de nutrirse también de los demás.
Una vez más vemos cómo no son las grandes historias y los grandes centros, sino en los pequeños puntos en los que se van creciendo las cosas, cociendo las cosas. Si la filosofía práctica tiene buena salud, será que nosotros estamos sanos, y si estamos sanos haremos una filosofía que necesariamente tiene que ser práctica, mucho mejor, más interesante y más divertida. Gracias a Gabriela Berti por habernos contado los distintos frentes en los que has estado y cómo pones de tu parte para que estas cosas sean así. Gracias.
Muchas gracias, y los invito a todos a que se sumen a las diferentes actividades que encuentren en su barrio, actividades locales, que participen en las páginas web, foros, y que se atrevan a pensar, a reflexionar, que es algo muy bonito y que es algo además, sobre todas las cosas, constructivo. Gracias.
Haciendo presencia con mi cuerpo como desaparecidos, los desaparecidos.
En las calles suramericanas lloran las almas en penas de hermanos y hermanas. Testigos son los que siempre han estado ahí. El árbol, las plantas y el río lo saben todo, pero no pueden decirlo. Los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Pues observaron cómo arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron. Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente. En esos entierros brutales han estado presentes, han sido cómplices sin quererlo ser, por lograr ver lo que no debían ver. Trágicos momentos, crueles acontecimientos, cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Finalizaremos la edición de La luna salía del tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un poeta palestino ya fallecido que fue detenido en numerosas ocasiones por Israel a causa de sus escritos y su actividad política en contra de la ocupación de Palestina.
Mahmud Darwish nació en la Galilea palestina, todavía bajo soberanía británica, el 13 de marzo de 1941. Se le considera poeta nacional palestino y uno de los más célebres literatos árabes. Para Mahmud Darwish, la poesía era una forma de supervivencia frente a la frustración del exilio y la desposesión. Como refugiado, su vida, lucha política y vivencia intelectual van de la mano. Su poesía se caracteriza por la reescritura de la mitología de las tierras de Oriente Próximo. En ella se entremezclan lírica y épica, rasgo este que se ha convertido en uno de los más definitorios de su poesía. En sus últimos libros, Darwich se entrega a una introspección de carácter fantasmal, propensa al juego y a la ironía, en la que los límites del sujeto están cada vez menos claros. Entre los árabes es un clásico. Darwich trata desde sus primeros libros de ordenar su caos de exilios y continuas reinvenciones, experimentando con distintas soluciones estructurales. En ese sentido, resulta ejemplar la maestría con que maneja la estructura dramática en los poemas de verso libre, la precisa dosificación de intensidad y silencios, es decir, la relación de cada una de las partes con la intención emocional del poema. En la edición de hoy hemos seleccionado el poema Rita y el fusil del poeta Mahmoud Darwich, considerado poeta nacional palestino. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce, se postra y reza al dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña. Aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1,000,000 de pájaros y de fotos, y 1,000 citas. Y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años. Durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello. Ardimos en el vino de 2 labios. Nacimos 2 veces. Rita, Rita. Nada privaba a mis ojos de los tuyos. Si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel. Hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que se era. Oh, silencio del atardecer. Una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita, entre Rita y mis ojos, un fusil.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.